Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Las 12:30 pasadicas de este martes, día 26 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa. Vamos allá. Chelo Mateos, buenos días.
¿Qué tal? Juanma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues ¿cómo tenemos hoy el día?
Bueno, pues vamos a ir con varios asuntillos. Municipal nos vamos a detener porque esta mañana el concejal de Turismo, Christopher Strader, nos presentaba el segundo seminario internacional del paisaje cultural de Zamora, que está encaminado, pues ir pasito a pasito a lograr esa declaración de la UNESCO de paisaje cultural, y es bastante interesante pues las actividades que se van a desarrollar y las personas que van a intervenir, que tienen muchísima relación directa con la UNESCO, para llevar luego el expediente final. Es un largo camino, pero es interesante si se declarara esa, por parte de la UNESCO, lo de paisaje cultural. Y hablamos también de otros asuntos municipales, porque la Junta de Gobierno Local aprobaba esta mañana ya adjudicar las obras de adecuación de varios locales en la parte de abajo del estadio Ruta de la Plata para salas de ensayo de grupos y bandas. Es una zona, que estaba ahora el suelo de arena abierto y se cerrará e incluirá también salas de ensayo. Y nos tenemos que hacer eco, cómo no, que muchos ciudadanos nos llamaban esta mañana, habían avistado en las inmediaciones de la ciudad deportiva, cerca del río, un corzo. La policía municipal emprendió intentar capturarlo y se quedó al final atrapado en la calle Monforte, creo que se llama, la vuelta de San Pablo, en la urbanización Las Flores, una verja de entrada, y bueno, pues ahí consiguieron con una chaqueta agarrarlo y en una furgoneta y llevarlo se hicieron cargo los veterinarios de la Junta de Castilla y León para curarle algunas heridas.
Oye, y un corzo es un animalico maravilloso, me refiero que no hace nada y tal, pero me acuerdo una vez que cubrí yo en Benavente, en una tienda de azulejos y cosas estas, de material de construcción y tal, que entró un jabalí, pero enorme. Eso no, ya...
Jabalí es otra cosa,
macho. Jolín, macho.
Los jabalíes sí que son peligrosos, pero el corzo no te...
Animalico.
El corzo lo que sale es huyendo asustado, el jabalí.
Pobrecito.
Y es un peligro.
Bueno, pues mira que son bonitos, excepto cuando te los encuentras en carretera saltando por encima de tu coche. Ahí ya no son tan bonitos.
Dicen, bueno, y el pobre se ha perdido. Bueno, pues no los tenemos muy muy lejos. No, la verdad es que se pueden ver corzos y algunos ciervos pues en muchas carreteras próximas, ¿verdad?, a Zamora capital. No hay que irse muy lejos.
Bueno, Chelico, la verdad es que un día teníamos que hacer... Qué pena, hubo una época, ¿te acuerdas? Bueno, yo lo recuerdo vagamente, tú un pelín más que yo, pero no mucho más, cuando había 14, 16 horas diarias de radio local y tú tenías que hacer un programa de 3 horas por la mañana, otro de 2 horas por la tarde. ¿Te acuerdas de aquella época?
Sí.
Que era, bueno, yo llegué a cuando había programa por la mañana y por la tarde, que por un lado era maravilloso y por otro era angustioso. Pues, no, habiendo ese tipo de programación...
Por la mañana, de 6 horas seguidas.
Era tremendo. Pues habiendo ese tipo de programación, era para cogerse, me cogía yo el enlace, me iba por ahí por el río, digo, pues he visto una nutria, he visto un meloncillo, tal. Pues que ahora, claro, ya, ¿dónde metemos eso si lo podemos hacer? Pues ya tenemos podcast. Que tener suerte para encontrar en directo una nutria.
Pues haces una página y haces un podcast y...
Hombre, pero yo digo para nosotros, para la COPE, es que es un... ¿De acuerdo? Mira, es una de esas cosas que echas de menos, pero por otro lado digo, si yo tengo 6 horas de programa, si ya aburro a la gente con una, imagínate con 6. Bueno, sí. Chelito, a las... a ver, a la 1:07 hablamos otra vez, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Habrá gente que se ha llevado las manos a la cabeza diciendo, este tío hablando 6 horas, no fastidies. No, no, no os preocupéis. Bueno, eso es un... Era algo maravilloso, ya digo, que había hace bastantes años. Yo cuando estaba de prácticas, que me va a reñir Chelo, pero hace más de 30 años. Y era increíble, ¿no? O sea, cualquier cosa que se te ocurriera, que tuviese sentido, claro. pues podía salir y tratarla y hablar largo y tendido las cosas y organizar tertulias y los temas esos que son fantásticos y que puedes hablar sobre ellos una hora, poder hacerlo. Ahora lo tienes que condensar todo y claro, seguramente hay muchas veces en las que no acertamos en la forma de hacerlo, ¿no? Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología, que nos habla de intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a nuboso cubierto. Se espera alguna lluvia ocasional por la tarde, puede ir con tormenta y granizo, menudo, sobre todo en la zona de Sanabria. Las temperaturas mínimas suben un poco, las máximas más o menos como ayer. Vamos a alcanzar 20 grados en Zamora, Benavente y Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 17 grados en Zamora capital, pero ojo, bueno, vamos a tener vientos flojos, pero también en la componente sur. Y respecto a los próximos días, en cuanto a las máximas, mañana 19 grados, el jueves otra vez 17, el viernes sube a 23 y sube 3 grados más para el sábado. O sea, va a ser un fin de semana, salvo que aparezcan lluvias, tremendo. Y dentro de 35 segundos hablamos con María José Salvador.
Ser inconformista es una elección. Los hay que quieren más espacio y eligen el GLC Sur. Están los que prefieren atraer todas las miradas con la deportividad del GLC Coupé. Y por último, aquellos que buscan la energía, potencia y autonomía del GLC híbrido enchufable. ¿Cuál eres tú? Gama GLC de Mercedes-Benz. Carácter inconformista.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
A ver de qué va la sección del campo y de la provincia. María José Salvador, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juanma. Pues a las 2 menos 10, el suplemento de campo y provincia, entre otros temas, voy a tratar, bueno, voy a hablar en este caso con el gerente de la cooperativa Sovino, pues para saber un poco cómo está la situación para los ganaderos que tienen ovejas. También, entre otros asuntos, pues trataremos lo que le hace la petición que lleva a cabo la organización agraria COAC, porque quieren ya mantener encuentros con el nuevo consejero de Agricultura y Ganadería, con Gerardo Dueñas. Entonces ya le hacen varias peticiones la alianza, que ya sabes que la forman UPA y COAC. Y también, como todos los martes, nos vamos a ir hasta la cooperativa Covadú. Vamos a charlar allí. En este caso no va a ser con nuestro compañero de todos los martes, con Juan José Díez, sino que vamos a hablar con Alejandro Torrego Sánchez, que es una persona que está en prácticas y, bueno, para saber un poco más el trabajo que realiza en la cooperativa. Así que de todo ello, como digo, a las 2 menos 10 hablamos. Hasta Perdón. Luego, Juanma.
Hasta luego, María José, gracias.
Noticias. Mimitos con la marca zamorana de bebés que arrasan España, muy cerca de ti. ¿Y tú, a qué esperas?
Hola, hola, somos de Mimitos con.
¿Qué pasa, lo ves? Si quieres lo mejor para el bebé y la mamá,
ven a Mimitos con.
Si quieres hacer un regalo súper, súper guay,
ven a Mimitos con.
Tenemos sillas o vestimos tu carrito, cunas, juguetes, decoración y muchas cosas más.
Mimitos con, en calle Pablo Morillo 22 y en www.mimitoshome.es.
La tienda que te enamorará.
¡Te esperamos!
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy la cosa?
Bueno, hoy es martes, hoy tendremos balonmano en la cadena COPE en la provincia de Zamora. Hablaremos de la victoria, bueno, tremenda, ¿no? De balonmano Zamora frente a Cajasur Córdoba, ya perdiendo por 4 o 5 goles en la primera parte. Hizo una segunda parte soberbia, un tramo final de partido fantástico. Acabó remontando y ya le saca 3 puntos más el Averaz a los puestos de descenso. Así que, bueno, está un poquito más tranquilo. Es verdad que no se puede fiar, pero tiene la permanencia en el bolsillo el conjunto pistacho. Además, también hablaremos de fútbol femenino. Tuvimos un hito histórico este fin de semana en el Ruta de la Plata. No fue el primer partido femenino en el Ruta, porque ya tuvimos uno de selecciones, pero sí el primer partido del Amigos del Duero en el Ruta de la Plata. Ganaba 4-0 en una fiesta del fútbol femenino con más de 500.000 de personas en las gradas del Ruta de la Plata. Y también hablaremos de fútbol sala, con la derrota del Atlético Benavente que le impide entrar, o mejor dicho, que le impide certificar matemáticamente su presencia en el playoff. Sigue en playoff, pero va a seguir teniendo que pelear estas dos jornadas que restan para entrar en la fase de ascenso. Además, también hoy anunciaba la Armada Zamora la renovación de Raúl Maide, no lo hemos comentado, y ya también pendientes de un Zamora que volvía hoy al trabajo para afrontar el partido del fin de semana en León frente a Cultural y Deportiva Leonesa.
Muy bien, pues a las 3:25 te escuchamos como siempre. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:00 p.m. y, perdón, y 41 minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora. Y yo creo que seguramente te has fijado, yo lo he comentado varias veces, cuando... Bueno, reconozco que ayer no me he fijado si estaba, lo mismo ya lo han quitado, pero vamos, durante mucho tiempo ha estado puesto en el hospital, lo he visto en centros de salud y en hospitales de toda la región, un cartel que ponía espacio de salud, espacio de respeto, seguro que te has fijado. Y yo muchas veces, pasando por ahí o yendo al hospital, decía, qué penica, ¿no? Porque que haya que poner eso significa que hace falta ponerlo. Y cuando hace falta poner espacio de salud, espacio de respeto, bueno, simplemente con que haya que poner espacio de respeto ya preocupa, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Pues a toda la gente que seguramente sea gente de bien, pero que pierde la paciencia, que en un momento bajo, sobre todo cuando tienes un familiar y las cosas no son como tú crees que tienen que ser, pues hay gente que salta, que hace aspavientos, que insulta, yo mismo lo he visto, y hay gente que incluso agrede. Gracias al cielo no es algo que ocurra a diario, pero bueno, ocurre el suficiente número de veces como para tenerle que prestar atención, hasta el punto de que bueno, el Colegio de Médicos de Zamora ha organizado una jornada de formación para personal sanitario sobre actuación ante agresiones, técnicas y herramientas de prevención en centros sanitarios de la Marinera. Alfonso Pérez es el secretario general del Colegio de Médicos de Zamora y miembro del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
El mero hecho de que tenga que hablar contigo ya quiere decir que no vamos bien.
Pues sí, es cierto, pues mejor no estaría hablando, estaría trabajando, centrado en el trabajo y no preocupándome de las agresiones a médicos. Y a personal sanitario también, aparte de médicos, a todo el personal sanitario.
Mira, mañana miércoles a las 5:30, cuando en el Salón de Datos del Colegio de Médicos habrá esta jornada de formación con Manuel Llanguas, que es interlocutor sanitario de la Policía Nacional, José María Rodríguez, secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y digamos que como previa, esto se lo comento a nuestros oyentes, ¿no? Decimos, venga, vamos a hablar con nuestros amigos del Colegio de Médicos de Zamora, que nos hagan un perfil de cómo están las cosas, y más adelante, cuando tengamos oportunidad, hablar con algún experto, con alguien de la policía tal, que nos cuente, pues bueno, conclusiones, ¿no? Entonces, Alfonso, dinos cómo están las cosas ahora mismo, que tú tienes cifras, ¿qué perfil tenemos de cómo se comporta, cómo nos comportamos los pacientes?
Hombre, te puedo dar los datos del Observatorio de 2021 en Zamora, que son las agresiones a médicos que ha recogido el Colegio de Zamora, que esto, como siempre, es un iceberg, ¿no? Las agresiones son las que se registran en el colegio, son las que se ven, siendo muchísimas más las que no, las claro, que no se ven. O sea,
me imagino que son las más graves, supongo, ¿no?
Claro, sí, suelen ser las más graves, las que suelen presentar también denuncia ante la policía o Guardia Civil y nos lo comunican al Colegio de Médicos.
Cuéntanos, ¿a qué se enfrentan nuestros trabajadores sanitarios?
Pues, sobre todo, lo más que se enfrentan son a insultos, amenazas, cuando son agresiones no físicas. Luego también hay agresiones físicas, que el año pasado en España han subido un 13% de las agresiones que hemos registrado son lesiones físicas, que ya está bien. Lesiones físicas que compañeros que han tenido que estar ingresados, todavía un compañero que hace 2 años fue en Toledo agredido y sigue ingresado. O sea que la situación no es nada agradable.
Madre mía. Pues, sí. Hombre, es que es para... Yo entiendo que inconveniencias decimos todos alguna vez, pero de decir una inconveniencia a agredir hay un trecho, ¿eh?
Sí, los insultos y amenazas son los más importantes, o sea, los más frecuentes, un 80%, pero ya el médico, cuando está amenazado, se siente amenazado, ya no trabaja igual. Se siente con miedo, porque además son amenazas de conozco a tus hijos, conozco dónde vives, bueno, esto no me lo vuelvas a hacer, pues eso, aparte de los insultos que, bueno, no son agradables para nadie.
Pues con esta sensación, a mí me da sensación de soledad que me cuentes esto, porque examino yo mis propios sentimientos y mi propio comportamiento cuando me he visto en situaciones en las que, claro, nosotros vamos al hospital entregados en uno de los peores momentos de nuestra vida, y no te digo nada si es gente querida, porque parece que de uno importa menos, yo me importo menos, ¿no? Pero cuando te ves que las cosas no son como tú crees que tienen que ser, que a lo mejor es una percepción mala, yo siempre lo que propongo es un poquito de empatía y de paciencia. Suele funcionar eso, ¿verdad?
Pues sí, en efecto. El Observatorio Nacional ha hecho un curso que está en la actualidad para todos los sanitarios de España, lo pueden hacer, de evitación de agresiones. Y entre ellas se encuentra la empatía, el poder empatizar con el paciente, cuando se ve un poco agredido, un poco amenazado, las técnicas de evitación y demás. De hecho, en el curso que van a dar ahora la Guardia Civil, que viene Interlocutor Nacional Sanitario, vienen también dos psicólogas de la Guardia Civil para explicar técnicas de poder evitar las agresiones.
Oye, técnicamente, ¿sí? Según la ley, sois autoridad, ¿no?
Sí, sí, claro. El artículo 520 ya se consiguió, el Observatorio Nacional presionó muchísimo ante la Administración y somos autoridad según el artículo 520 del Código Penal, pero solo los médicos que estén en el Servicio Nacional de Salud. Los médicos privados no tienen esa... no ser tan considerados como autoridad. O sea, si vas a un hospital privado y hay una agresión o hay una amenaza, al médico no se le considera como autoridad.
La percepción que tenéis,
pero...
ya. Sí, la percepción que tenéis, no sé si de manera oficial u oficiosa, ya se supone que en los coletazos de la pandemia, aunque yo te lo digo y no lo tengo tan claro que sean los coletazos de la pandemia, pero bueno... sí. Digamos, en una fase distinta de la pandemia.
Sí.
¿Ha mejorado o ha empeorado respecto a 2021, con lo que tenéis hasta ahora de este año?
De este año todavía no tenemos los datos, pero de cuando el año 2020, que fue cuando el confinamiento, la consulta no presencial, al 2021 subieron las agresiones un 37%.
Caray.
Y en España eran 612 casos, y ahora en lo que va de año todavía lo tenemos recogido a nivel nacional datos, porque se van recogiendo poco a poco, se recogen a final de año, pero parece que sigue habiendo un incremento de las agresiones y también de agresiones telemáticas, que es otra nueva modalidad que de agresiones telefónica, internet, redes sociales, que consideramos peligrosísima, por cierto.
Sí, porque se genera un caldo de cultivo que no es, desde luego, el adecuado. A veces sí, cuando sí. Se ve bajo qué tipo de presión trabaja un sanitario, que a mí me ha tocado, ¿eh? O sea, yo he tenido que padecer como paciente alguna cosa que no me ha gustado, pero luego dices, el nivel de presión al que están sometidos, según los momentos, es absolutamente increíble.
Sí.
Entonces, si piensas eso, dices, bueno, venga, me voy a cerrar la boquita, que con la boquita cerrada estoy más guapo.
Sí, claro.
Yo lo pienso así muchas veces, ¿sabes?
Sí, por supuesto. De todos modos, los médicos reconocemos también que, por ejemplo, en atención primaria está súper mal. Ya no existe la atención primaria como antes, pues porque faltan médicos. Faltan
claro,
recursos.
Pero no es culpa tuya.
Es que no es culpa tuya.
Es que aquí tenemos que ver a qué instancia hay que referirse. Entonces,
claro,
buah, esto da, Alfonso, esto nos da para cuando teníamos programas de 6 horas. Bueno, esto da para mucho. De todas maneras, como pequeño zarpazo para saber qué terreno pisamos, de momento nos puede valer. Alfonso Pérez, secretario general del Colegio de Médicos de Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y por supuesto que estamos en contacto. Y gracias por el trabajo que hacéis. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues eso, paciencia y empatía. No pedimos nosotros nada, ¿eh? Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada, por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12 y media en Onda Media. Vamos a hablar del, a ver si lo digo bien, noningentésimo quincuagésimo, es decir, 950 años del Cerco de Zamora. Vaya palabrejo el ordinal, ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre intento decir el ordinal porque si no, claro, si mueren los ordinales, entonces le dirás a tu hijo, es la tres vez que te lo digo y no te lo vuelvo a repetir. Entonces, lo he dicho de las dos maneras para entendernos. María Eugenia Cabezas es la concejala de Cultura. María Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Si ya cuando nos conocimos yendo a conciertos hace un montón de años ya pensabas que estoy como la Porros, ahora que además lo digo en público ya, ¿qué imagen se tendrá de mí, pobrecito?
Bueno, te bueno, queremos igual, Juanma.
Vale, oye, yo lo agradezco, que el cariño es una cosa que hace mucha falta en estos tiempos. Vamos a ver, el Cerco de Zamora, historia, arte y leyenda. Tenemos ya, hay un nutridísimo programa relacionado en torno al aniversario del Cerco de Zamora, y yo creo que vamos a empezar por ahí, ¿no?
Vale, pues lo que tú quieras. Bueno, pues comenzamos con las conferencias.
Yo creo que sí, cuéntanos un poquito, porque bueno, primero habrá gente que diga, oye, yo no tengo muy claro qué es esto del Cerco de Zamora, lo he oído hablar de eso, he oído hablar del motín de la trucha, he oído hablar de muchas cosas, pero de los comuneros, al final tenemos un nivel de ignorancia tan abrumador sobre nuestra propia historia que casi es mejor empezar por el principio y no dar por supuesto nada, ¿verdad?
Ya, bueno, yo creo que puede ser, ¿eh? Yo creo que de todas maneras el Cerco de Zamora es algo tan cercano a todos que o bien en el colegio o bien porque nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres nos han contado la historia, incluso yendo de paseo al casco histórico, ¿no? Yo no soy nacida en Zamora, yo nací en Palencia, pero venía pues de vacaciones porque mi familia era de aquí y yo recuerdo a mi tía contándome de cuando íbamos de paseo pues por la catedral, por el castillo, por toda la zona del casco histórico contándome esta historia. Yo la tengo en la retina, la tengo en el oído desde que era muy pequeña, ¿no? Además es algo que siempre llama mucho la atención, ¿no?
Tenemos una ocasión para actualizarnos increíble, entre otras cosas porque hay gente que todavía dice portillo de la traición, dice, pero es de la traición, de la lealtad, ¿cómo lo decimos? Bueno, tenemos una buena ocasión para actualizarlo con todo lo que hay en torno, lo que ha organizado el Ayuntamiento en torno al Cerco, ¿verdad?
Sí, bueno, un poco esa es la intención que tenemos. Para un hecho tan arraigado en la memoria de todos los zamoranos, incluso de gente que no es de Zamora pero que ha estado aquí y alguien se lo contó una vez, pues creo que es una buena oportunidad este 950 aniversario, o como decías tú, no nace el
noningentésimo quincuagésimo.
Bueno, pues eso, para conocer bien esa historia y entender bien que hay que distinguir también la historia de la leyenda y para entender, sobre todo yo creo que es una buena, vamos a llamarlo excusa, ¿no? Es una buena oportunidad más que excusa, una buena oportunidad para conocer la historia medieval de la ciudad, que más o menos todos tenemos en la cabeza, Zamora, el casco histórico medieval, pero realmente fue el periodo de mayor esplendor de Zamora y bueno, pues que la gente sepa y entienda por qué. Y bueno, pues nuestra intención es un poco eso, no solo circunscribirnos al hecho histórico en sí del Cerco de Zamora, qué sucedió realmente, qué fuentes historiográficas tenemos, qué fuentes literarias hay, qué parte hay de verdad, vamos a decir, qué parte de leyenda, y sobre todo conocer el pasado, bueno, pues más una parte de nuestro pasado muy, muy interesante.
Y tenemos una serie de ponentes, además conocidos, además nuestros, que, bueno, son primeros espadas. Empezamos por la Zamora del Cerco, Vestigios Artísticos, que es mañana 27.
Es mañana mismo, comenzamos ya, sí. Nosotros queríamos darle, desde luego, un tinte muy divulgativo y muy lúdico también a este 950 aniversario, por eso vamos a tener una enorme variedad de actividades que van del teatro, de las rutas turísticas y teatralizadas, a los talleres infantiles, y por supuesto no podían faltar conferencias y charlas divulgativas. Pero por muy divulgativo que uno quiera hacer algo, también tiene que hacerlo con rigor, ¿no? Se pueden hacer las cosas muy amenas, pero también con rigor histórico y sobre todo científico en este caso. Entonces mañana empezamos y efectivamente vamos a ver los vestigios artísticos de la Zamora del Cerco, es decir, qué nos queda en Zamora de esa época del 1072 o de la época del siglo XI, ¿no? Todavía nos quedan cosas. Y en este caso tenemos a José Luis Hernando Garrido, que es una persona, yo creo que es bastante conocida en Zamora, sí. Y aparte de ser tutor de la UNED, también es miembro de la Fundación Santa María Real de Aguilar de Campo, que como todos saben hace un trabajo magnífico en todo lo que tiene que ver con...
Y cuenta las cosas de un modo que dices, pero ¿por qué no me lo contaron a mí así en Arte y en Historia? ¿Verdad?
Claro, yo creo que esa es la clave. Muchas veces para que nos interesemos por las cosas, la clave es cómo nos la cuentan. Cualquier profesor seguro que esto lo sabe bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es nuestra intención, acercar a la gente a esto. Aprovecho ya que hablamos de este tema, hay gente que nos está preguntando, obviamente esto está organizado junto con la UNED de Zamora porque les hemos pedido que nos ayudaran, ¿no?, en esta asistencia técnica, en esta asistencia científica, de que nos pusieran, digamos, un listado de gente que ellos conocen bien porque son universidad y tienen contactos con como tú dices, primeros espadas de lo suyo. Pero no es un curso, son conferencias divulgativas que organiza el ayuntamiento y que junto con la UNED en este sentido, pero que son en la Lóndiga. Entonces no es un curso y aunque no lo vamos a emitir en streaming, porque hay gente que nos está preguntando ya si no lo vamos a transmitir online, no, las conferencias son presenciales, pero es verdad que entendemos que tienen un enorme interés, que no todo el mundo a lo mejor va a poder asistir, sobre todo a todas, porque a lo mejor yo puedo ir a la de mañana, pero no a la de dentro de 15 días. Y como entendemos que tienen mucho valor, lo que vamos a hacer es grabarlas todas, editarlas adecuadamente y las iremos subiendo todas tanto a la web del CERCO como a la web, al YouTube, el canal de YouTube de la Agenda Cultural Zamora Inquieta.
Que no hemos
Entonces,
dicho que son...
todo el mundo, aunque no pueda...
Claro, perdona, que no hemos dicho que son en la Lóndiga a las 8 de la tarde.
En la Lóndiga. Todos los miércoles a las 8 de la tarde... Desde mañana mismo, en este primer ciclo, serán hasta el día 18. Es decir, vamos a tener 4 miércoles seguidos en torno a la Edad Media en Zamora, al Cerco de Zamora y, como tú dices, con primeros espadas.
La segunda es el 4 de mayo con Inés Calderón, que es científica titular del CSIC, sobre la nobleza en los reinos ibéricos occidentales en la época del Cerco. Si tú me dices que te hable de esto, yo creo que no duro 30 segundos. O sea, que está bien ir, ¿eh?
No, como de todo lo que uno no sabe, ¿no? Nos va a contar un poco, porque yo creo que tenemos en la cabeza, siempre cuando hablamos en términos históricos, tenemos en la cabeza lo que es la España de hoy, o donde vivimos, la región de hoy, ¿no? Castilla y León. Pero tenemos que entender que los señores en esa época a lo mejor no tenían la concepción de territorio que tenemos hoy. Muchas veces eran vasallos de su señor. A veces ese señor era un rey, a veces tenía otro tipo de, digamos, de título nobiliario. Y un poco creo que nos va a hablar de cómo eran esas estructuras familiares, cómo eran esas estructuras territoriales de poder, cómo había competencia entre los reinos de León y Castilla y también Portugal en esos siglos, en el siglo XI y XII.
Te lanzo el reto, porque... María Eugenia, de resumir en minuto y medio las dos conferencias que nos quedan para atraer a la gente.
Ah, muy sencillo. Las dos que nos quedan, en la tercera, que será el 11 de mayo, va a hablar sobre la Iglesia de Zamora en los siglos XI y XII, ¿no? Y va a hablar sobre las instituciones religiosas que había en Zamora en esa época, que sabemos que, bueno, la religión era central en la vida en la Edad Media, ¿no? Por muchas razones, pues estaba muy imbricada en la vida cotidiana de la gente y sobre todo van a hablarnos de los orígenes y restauración de la diócesis, que bueno, pues coincidió por esa época también. Y la última la tendremos con, esta la va a dar José Carlos de Legamaillo y la última, la del 18 de mayo será Florian Ferrero, que todos conocemos, es director del Archivo Histórico de Zamora, y nos va a hablar de una aproximación plausible, y cuando digo esto es muy importante, plausible, a cómo se organizaba la vida social y económica de la ciudad del siglo XI, sobre todo teniendo en cuenta testimonios históricos y arqueológicos. Es decir, no nos inventamos nada, sino que hay que ser rigurosos una vez más y tratar de no inventarnos la historia, porque la historia es suficientemente apasionante como para tener que inventar nada. Y los archiveros en este caso saben muchísimo.
Es que hay que ir a estas conferencias y después darse los correspondientes paseos por la ciudad para ver los sitios, que esa es. Bueno, pues esto es solamente haciendo boca de todo lo que se organiza en torno a ese 950 aniversario, vamos a decirlo así, del Cerco de Zamora. Y bueno, hablaremos contigo más veces porque hay que contar muchas cosas. María Eugenia, concejala de Cultura, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros por llamarme. Gracias.
Hasta luego. Es que cuánto hay que saber, y como yo ya estoy en lo de media vida olvidando, pues ya sabes, con más avidez todavía. Escuchamos el informativo y a la 1:07 volvemos otra vez con Chelito Mateos.